Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Vamos a empezar con titulares. Don José Raga, bienvenido.
Buenos días.
Domingo Soriano, bien hallado. Acabo de ver en el pasillo que ya va camino de maquillaje a Van Grieken, o sea que ya está aquí. Y Maruenda, en uno de estos momentos, aparecerá.
¿Vendrá cargado de periódicos?
No, se cargará aquí de periódicos. En estos momentos, lo estábamos anunciando, en estos momentos entra la estrella de la tertulia hasta que llegue el consejero. Don Francisco, don Francisco Maruenda. No, yo soy el estrellado. Yo soy el estrellado, que es distinto. Bueno, bienvenido, Paco.
Estaba hablando con Tigrecán, perdóname.
Con Tigrecán, no con Van Grieken.
Van Grieken.
Es que se lo habrás encontrado. El consejero de Educación viene a presentar el Plan de Educación para Madrid, que es el modelo de aquellas comunidades que tienen, que quieren tener una educación medianamente seria y competitiva. Hay que decir que es la única comunidad que hace bastantes años que se tomó en serio la educación. No quiere decir que no haya lagunas. Quiere decir que al menos lo intentan, que ya es mucho en España,
¿eh? Además, es un responsable de educación que entiende de universidad, lo cual siempre es un mérito,
bueno,
en este país.
Viene, que no es un político puesto allí, sino que es alguien que conoce eso, lo cual no quiere decir que siempre sea bueno. Porque vienen con mataduras como los pollinos en las ferias. No es el caso.
Es de mi universidad, así que está claro que es muy bueno.
Primer conflicto de intereses.
No, porque él es de ciencias, yo soy de letras, no hay problema.
Es de química analítica, creo que sí.
Sí, es un tipo, además, bueno, ya lo veréis, es muy cordial.
Lo vamos a ver, bueno, pero vamos con titulares, porque la última estafa informativa de La Vanguardia, yo sé que te habrá hecho feliz, porque he visto
a mí
pocos...
me odian.
Bueno, pues fíjate a mí lo que me quieres.
Cada semana me sacan un artículo en contra. El tonto de Sergi Pamies ayer se dedicaba a atacar a Inda y a mí. Digo, supongo que hoy hará un artículo criticando a La Vanguardia.
Eso es que quiere salir en la tele.
Claro.
Sergi Pamies siempre ha querido ser capitán.
Pero es tontorrón.
Sí,
los balicones en la tele es malo.
Me gusta
más
Juliana, el de la sopa. O sea, Juliana, que ayer reconoció que había mentido su periódico, pero él no lo había denunciado. Felipe González tampoco denunció que habían cambiado radicalmente su frase, ni la oficina. Y Pedro Sánchez le confesó a Ketty Garat que sabía que habían mentido en La Vanguardia, publicando, entre comillas, una frase que no había dicho Felipe González, y con un par llevaban 4 días callados.
Se llama libertad de expresión.
Bueno, eso es.
Oye, yo la verdad, cuando he oído la excusa de identidad nacional, me he quedado estupefacto, ¿no? Ahora es lo mismo identidad nacional que nación.
Que reconocimiento en la Constitución de Cataluña como nación.
Es impresionante.
Bueno, para Juliana, que es una sopa donde cabe todo, por supuesto. Para La Vanguardia, que ha hecho de la engañifa. Bueno, si era La Vanguardia española. Pero claro. Si es que yo recuerdo, no ya en el franquismo. No, es que muerto Franco, el único periódico franquista español, no era La Riva, no era Pueblo, era La Vanguardia. Que era más franquista, vamos, que Carmen Polo de...
Mi padre era suscriptor, ¿sabes? Bueno, como lo recordáis, soy catalán, y mi padre y tal, desde pequeñito, y mis abuelos siempre, es decir, tenían la suscripción, que yo anulé, de La Vanguardia. Es decir, desde pequeñito, yo siempre recuerdo, pero no lo digo a la mala leche, La Vanguardia Española, es decir, claro, desde pues pequeñito ves La Vanguardia Española...
Con tanta nación, ¿por qué no lo publican en catalán?
Ah... Tienen una versión que nadie lee.
Ahí son las pelas.
Pero que está apagada.
Es que hay una manía que tienen los catalanes. Les gusta leer periódicos en español, ver películas en español, ver la televisión en español.
Hacer negocios en español.
Hacer negocios en español. Saquear Madrid en esa cosa en la que escribieron ese despojo sintáctico que publicaron más... El senegalés Jack y otros.
Oye, pero tú imagínate en Estados Unidos que un periódico, el New York Times, Washington Post, ¿no? A 5 columnas o a 4.
A toda página.
Exacto,
a toda,
5 columnas.
A toda página.
En la portada, máximo de audiencia, entre comillas, a un expresidente de Estados Unidos o de Francia o Inglaterra le atribuyan algo tan gordo, ¿no? Porque claro, es decir, eso fue. Yo me quedé sobrecogido. Digo,
Sobre todo porque desmentía lo que 6 días antes había escrito en el diario El País.
Sí. No, y además con una pronunciación histórico, es decir, Cataluña una nación. Yo pensé, además me acordé de ti, digo, ¿y Aragón? Aragón no tiene derecho
Aragón
a ser
un
nación.
Imperio de narices,
claro,
bueno.
Y Castilla. Castilla no tiene derecho a ser nación. Hombre, digo, pero, claro, ya que vamos a ser todas naciones,
claro,
en mi casa.
Es que eso es lo que no quiere Cataluña tampoco.
Claro, hombre, claro, no quiere
no,
la
lo
igualdad.
Que quiere ella sí, pero los demás no.
Por eso,
España
por eso,
tampoco.
Ahí está.
Claro, no, no, es una cosa impresionante. Y entonces que eso no va a pasar nada. Oye, al revés, yo creo que Sopas, Juliana, que le dices tú, yo, Enrico y Juliana, será ascendido, ¿sabes? Rápidamente, el conde de Goró lo nombrará baronet.
Pero si a mí lo que me extraña es que no lo nombraran director, sucediendo a Galinsoga, al abuelo de Aznar y a otros ilustres, ¿no?
Bueno, eso era, el abuelo de Aznar era un gran periodista.
Sí, bueno, eso, Galinsoga fue un gran comisario político.
Exacto, son cosas
Juliana
distintas.
Juliana se sitúa entre ambos.
Sí, pero es una cosa, además...
O sea, no es un gran periodista... Pero no está mal. Como
yo tuve un rifirrafe el lunes pasado en una tertulia porque se me ocurrió decir que España era una sociedad en decadencia.
Bueno.
Y entonces, y Europa, perdón, una sociedad en decadencia y se puso como una pantera, ni que yo le hubiera abofeteado.
Es
el único que sabe de Europa.
Piensa que él es el de Relaciones Públicas del Sacro Imperio Romano-Germano.
Ah, vale, ya.
Él es un cursi que es que no cabe en España. Bueno, pero vamos
la vanguardia,
Rosana, a ver.
Por apuntar lo último, dice en la página 15...
En la página 15,
sí, un apunte destacado, dice que González dijo sí a la realidad nacional catalana. Dice La Vanguardia que el titular de la entrevista se infería de una respuesta que no dejaba lugar a dudas.
Se infería.
Sí.
Se infería.
Si se infiere, sí que tiene lugar a dudas.
Esto me recuerda a la frase latina, aporta inferi.
Aporta inferi.
De
la puerta del infierno.
La puerta del infierno, líbranos, señor.
El autónoma de Barzana ha hecho una cátedra ya ayer por la noche para los como Julián. Yo no lo tuve de alumno, a lo mejor lo hubiera podido explicar, lo digo sin pretensiones, la diferencia entre la nación, nacionalidad y región, ¿no? Cuando yo explicaba y durante muchos años Derecho Constitucional Autónoma de Barcelona, y se lo hubiera podido explicar y lo hubiera tenido claro.
Él no lo habría querido atender.
Quédate tranquilo.
Bueno, a ver, pero sigue, que me encanta ver lo del Conde de Godó.
No hubo por parte del diario ni adición ni modificación alguna, que era un poco.
Parece poca adición poner entre comillas una frase que ni estaba en la pregunta ni en la respuesta.
Y lo último de lo último, para tratar de justificar la manipulación, en La Vanguardia nos remiten a un artículo publicado el 26 de julio de 2010 en el diario El País, conjuntamente un artículo de Felipe González, conjuntamente con la diputada Carmen Chacón,
sí, una chapucilla,
donde González se expresaba en los siguientes términos: la concepción de España como nación de naciones nos fortalece a todos.
Bueno, ¿y qué eso que tiene que ver con lo de quiero que se reconozca a Cataluña como nación? Nada, nada, absolutamente. Se inventaron la pregunta y la respuesta. Pero lo malo es que durante 4 días, y además Ketty, que hace, es que es periodista, claro, eso es una cosa tan rara. Y ayer va por Tigre Khan, que se puso como una pantera. Usted no interprete, yo no interpreto, ¿cómo que no? Han mentido, te han dicho, tú acabas de decir que han publicado una frase que ni te preguntaron ni tú contestaste, pero además no quieres que nadie diga que te han manipulado, porque tú cobardemente durante 4 días, hasta ayer por la tarde,
escondido.
Te has callado.
Escondido.
Tu partido se ha callado, y cuando Ketty le pregunta a si lo sabía, dice sí. Y yo pensé que iba a decir... O sea... Pero vamos a ver.
Todo lo contrario.
Dice, pero vamos, y si lo sabías, ¿cómo mantienes el equívoco sobre algo que, por ejemplo, en el ámbito de Susana Díaz, estaban que se subían por las paredes, porque a Susana Díaz le han encargado que vaya a rebañar algún voto andaluz en Cataluña, con el bebé? Y claro, ¿qué va a hacer Susana Díaz?
El charro, que dice ella.
¿Qué va a hacer Susana Díaz?
Claro.
O sea, traicionar a España, como de costumbre, y jugar al regionalismo, a las casas regionales, a los coros y danzas, para luego que sus votos vayan al separatismo catalán.
Pues hablando precisamente de Susana Díaz, hoy en El Confidencial, Susana Díaz evita a Sánchez y reaparece en un acto de partido con Carmen Chacón, retoma su agenda institucional la semana que viene, el próximo día 14 de septiembre. En Voz Populi, atención a la siguiente noticia, el envío de millones de euros a cuentas de Púnica salpican a la prima del rey y a 11 empresarios. Los investigados son Inés de Borbón y Borbón, prima del monarca emérito. También en este mismo diario, en Voz Populi, dice que, bueno, destaca una noticia que también podemos leer en libertaddigital.com. La televisión de Castilla-La Mancha pone a un licenciado en 2013 al frente de los informativos. Se llama Isaías Blázquez y tiene 25 años.
Muy bien, muy bien.
Juventud al poder, la
confianza en los profesionales.
Bueno, al menos se acabó la carrera, es un detalle.
Sobre todo los que nunca han tenido... ¿Pero qué carrera?
Es una broma.
Y en Libertad Digital...
Será la cera, la carrera, ¿no?
A toda página, información sobre el Ayuntamiento de Madrid. Madrid. Carmena anuncia su primer sablazo fiscal y el fin del superávit de Madrid, con todos los ejemplos y las noticias que han salido del ayuntamiento en los últimos días. También tenemos artículo de Tomás Cuesta sobre Rita Maestre. Dice que
el papá,
que bueno, que hay
hija.
Principios morales, o sea, que no solo comparte, sino que también defiende el mandamiento, por ejemplo, que prescribe honrar al padre.
Honrar y cobrar.
Recordamos también, por último, Federico, en la tercera de ABC, hoy Andrés Amorós, el imposible pacto educativo, y que vamos a hablar de educación aquí, dice que nuestros políticos pseudo-progresistas no entienden que lo verdaderamente democrático es que un joven de origen humilde pueda, con su esfuerzo y talento, ascender profesional y económicamente. Lo injusto es que algunos hijos de padres ricos permanezcan años y años en una universidad pública cuyo coste es muy inferior a lo que ellos pagan.
Bueno, hay que decir que Andrés, que ha sido muchos años catedrático, que tiene todos los premios habidos y por haber, sabe, y por eso está asqueado, de la situación universitaria. Bueno, debo decir que esto, Domingo, lo del primer sablazo de Carmena, aunque se veía venir, yo reconozco que no lo veía venir en la condición teatral con que ayer lo presentó. Porque ella presentó el sablazo diciendo, primero, que ella no era comunista, que bueno, no ha sido otra cosa. Le faltó decir que tiene 17 años. Dice, no, yo soy Rocío Dúrcal. Dice, no, Rocío Dúrcal ha muerto. Dice, bueno, pues Marisol. Pero Marisol, cantando Corre, corre, caballito.
Eso es.
Dice, hombre, no, usted es una señora ya... Usted es una abuela, en fin, usted es la abuela lobo, o sea, usted es la abuelita de Caperucita.
Hay una campaña
que era
para blanquearla, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, y empezando, pero...
Una campaña para blanquearla.
Lleva ya, desde que salió como personaje público.
Me ha sorprendido hoy el despliegue blanqueador, ¿no?
Sí, sí.
Vamos, ni Dixan blanca mejor.
Sí, sí, pero en Libertad Digital van impuesto por impuesto y contra quién va.
Claro, no, es que los impuestos prácticamente los suben todos, pero a mí ayer me hizo gracia porque el único que se baja, que además se está publicitando mucho, que es el IBI, se baja con los votos de los demás partidos y la abstención de Ahora Madrid, y además ayer el responsable de Hacienda del Ayuntamiento dijo que no se sentía orgulloso de esa bajada del IBI, que si por él hubiera sido no se habría bajado el IBI, y reconoció que no le gusta, es decir, suben todos los impuestos.
Este es el que dice que más del 80% de la deuda de Madrid es ilegítima.
Sí.
Y que la quiere consultar, supongo que a los que tengan tableta, es decir, a los ricos. Es que el problema de poner a los pijos de izquierda en el poder que hacen pijadas de izquierda. O sea, y nada, no hay una megapija más archipija, más multipija, más hiperpijísima que la Maestre.
Ritita.
O sea, la niña de la aristocracia del Instituto Italiano que acaba de colocar a papá y subirlo del nivel 28 al 30 porque honrarás a tu padre
Rita,
y le pagarás.
Las tetas.
Eso bueno, sí que lo sabía, eso la, sí que lo sabía, sea, cómo hacerlo.
Bueno, ¿eh? Gracias a Estornudo, a la... Tenemos a la Meona en Barcelona y a la Wonderboy en Madrid. O sea, es que manda narices, que todavía tiene el juicio pendiente. Como está pendiente el juicio del antisemita. Como las injurias y las amenazas de muerte del Soto, que también ha colocado a la familia. Y dice, bueno, pero es que esto es una cosa fantástica.
Creen en la familia.
Bueno,
algo...
pero reconozco que cuando lo vi anoche y esta mañana en Libertad Digital, lo que más gracia me ha hecho es lo de las servilletas.
Sí, bueno, es una más. La verdad es que ayer estábamos haciendo una lista de las ocurrencias de estos meses y lo de las servilletas, porque además yo dije, bueno, esto va a ser que va a intentar que los empresarios o algún tipo de, pero digamos, de acuerdo o fomentarlo. No, pero dijo que el ayuntamiento iba a pagar para que las servilletas de los bares de Madrid tengan algún tipo de dibujo. De
que
dibujo,
diga que estamos en Madrid.
Y claro, yo decía, hombre, a un turista que está en Madrid, hacerle publicidad en Madrid, tampoco, yo sinceramente, no le
digo. Yo es que me veo en el brillante, ¿no? Vas al brillante, que queda uno abierto, o vas a rodilla. Y dice, yo quiero un bocadillo de jamón, o vas, no, al Palacio del Jamón, que eran unos bocadillos. Vaya Palacio del Jamón. Pero claro, tú no sabes que estás en Madrid. Entonces, gracias a que el ayuntamiento le paga al Palacio del Jamón en las servilletas, ves, usted está en Madrid. Claro, porque yo podría pensar que estoy en Berlín, el famoso Palacio del Jamón de Berlín.
Sí.
Claro, claro, claro.
Pero oye, mira, el otro día corría por la red, que es muy divertida, este escudo, nuevo escudo de Madrid que se ve el perro flauta, ¿no? Que es guay, ¿no?
Sí,
pues
sí,
podían
sí.
poner o Rita, enséñame las tetas, que es como la llaman en broma, o bien al perro flauta. Como ejemplo, en las servilletitas tú vas, te vas a limpiar las manos y dices, anda,
yo
el
estoy
perro
en
flauta.
Contra de lo que dices de Rita, porque en lo que yo he visto, todas las demás sí, pero ella solo un sujetador. De ahí que yo me limite a
Rita, enséñame el sujetador.
No, no, Wonderbra. Aparte que tiene más interés.
Sí, es, ahí hay que decidir si Wonderbra...
A mí sí, a mí, porque lo otro es más
reblandeciendo. No te vas a apuntar a la campaña pro Carmina.
No.
Me preocupas, ¿eh?
No, perdona, mira, a mí me puedes pillar en muchas cosas.
Casi me llevo un susto viendo el rostro de Carmena ahí.
No, pero es asombroso portadas. Que diga alguien, es que Víctor de la Serna, por ejemplo, coincidió con Cristina Almeida y Manuela Carmena en clase. Y Cristina Almeida se asustaba, siendo comunista, de la ferocidad siberiana de Carmena, que siempre ha estado a la izquierda de Stalin. O sea, estaba pues más o menos en la época de la Bécheca, precedente de la Checa.
Pero ahora, lo curioso es lo que ha dicho. Dice, sí, yo estaba... Era sí,
yo soy una persona.
Pero yo no era comunista.
Es una cosa
explíquemelo, pues.
Explíquemelo, sí, no, dice, yo soy era una persona, y ya como las víctimas del comunismo, y no son personas los presos políticos de Venezuela, que el partido que la ha puesto ahí se negó a pedir su liberación la semana pasada.
A Rosadera que era liberal.
Pero es que no es comunista, tampoco es de Podemos, porque también dice que no tiene nada que ver con Podemos. Pues
y la ha puesto Podemos.
Nadie ve, no yo tiene, pasaba por allí.
Yo no sé, debía ir la luz y de repente le pusieron ahí firmar y se apuntó o algo, porque yo no lo entiendo. O sea, esto de que no es de ningún sitio en el que está, no sé.
Ha dicho una cosa fantástica, dice, yo soy un poco de todos.
Exacto.
¿Cómo que de todos? Mía no es, Además, si es algo mío, lo devuelvo.
Sí,
esa es mercancía caducada.
Pero ella es una de las juristas más brillantes de la historia. Es decir, merecería un libro homenaje porque es el único caso que una persona con casi 40 años saca una oposición tan dura, lo cual demuestra que es un genio. Yo no sé cómo lo han hecho, lo digo con ironía, claro. Sí. Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
No, por eso ha llegado, pasados los 70, a la alcaldía de Madrid ser comunista en una candidatura ultracomunista.
Y además, claro, viene vendiéndonos el favor de decir, no, es que yo venía aquí a sacrificarme. Oye, usted estaba, con todo el respeto, como mi madre jubilada. Ganaba 2.000 euros, como mi madre, que gana menos que ella, por cierto, bastante menos, y resulta de que le han hecho alcaldesa de Madrid y gana un pastofe. Oye, no me venga usted con el favor de...
Mira, yo lo que sí veo con preocupación es el homenaje a la Sierra de Gredos que se advierte en la epidermis de esta señora. Uno puede tener la epidermis de elefante, pero la ventaja de la epidermis de elefante es que es lisa. En cambio, en el ser humano, tiende a estriarse. Y cuando se estría de una manera dramática, y hallamos ahí barrancos, grietas, cosas torrenteras, etcétera, paso cruel de la edad, pues Colacel.
Colacel, sí, hombre, a su edad también es normal, Federico, es que ya son 70 y tantos años.
Espera,
¿qué te está enseñando,
Paco? Es que la cosa de la razón.
¿Qué te está enseñando, Paco? Llega. Porque, claro...
Dice, este es
de hoy
en la ese gran periódico. Pública. Carmena rompe la hucha de botella y tal, está muy bien tal. Dice la candidatura, 32 comunistas para Madrid, 32 madrileños por la libertad, para la libertad y el socialismo. La candidatura al Congreso que los comunistas presentamos en la provincia de Madrid está compuesta por 23 hombres y 9 mujeres. 13 obreros, 11 profesionales.
Mal.
Se ve que los obreros no eran profesionales, eran aficionados, liberados, ¿no? 5 empleados, también se ve que los obreros no estaban empleados. Y 3 amas de casa, menos mal. 32 candidatos con un denominador común, su trayectoria de sacrificios y honestidad, su fidelidad a los intereses del pueblo madrileño. Y empieza por el marqués de Paracuellos, Santiago Carrillo Solares, sigue por Marcelino Camacho, que este sí trabajaba en la Perkins.
Sí, este trabajaba.
Está acreditado. Este era, de verdad, Simón Sánchez Montero, que estuvo 30 años en la cárcel, Ramón Tamames, que hoy es un reivindicador de las tareas de Primo de Rivera, padre, en la dictadura, no está nada mal su libro sobre la dictadura, Víctor Díaz Cardiel, etcétera, Federico Melchor, que es el que dirigía Mundo Obrero, y luego hay alguien que se parece, es como si Morante adelgazara. O sea, es que en la foto dicen, pero esta es Carmena, porque aparece una cosa como de los chichos, pero en flaco. Es Manuela Carmena, que ahí está, Manuela Carmena. abogadas laboralistas y tal, que no estaba el día de la matanza de los laboralistas de Atocha, y desde entonces ha hecho su carrera como superviviente de los comunistas de la matanza de Atocha.
Claro, ella dirá, es que hay que estar donde tienes que estar en el momento.
Y sobre todo
que
no estar donde,
y donde no, está.
Donde no debe. Gracias a que no estaba ese día, está ahora aquí y ha hecho una carrera. Pero yo he recordado, porque lo he visto, que en La Tuerca, el programa de televisión que paga la dictadura teocrática iraní a Pablo Iglesias, ella dice que habría que soltar a todos los presos de las cárceles españolas, excepto a los terroristas y a los policías que asesinan personas. O sea, pero que al más del 90% que están ahí por delitos relacionados con el tráfico de drogas, había que soltarlos a todos. Y dice, pues no sé si es pablemos o callemos, dice, a todos, sí, sí, a todos, dice la distinguida jurista, que es un poco de todos, sobre todo de los narcos, que claro, sí, sí. Si vieron esa golpe, dicen, jo, como sí, que llegue al poder, chollo, bueno, chollo. Madrid.
Pero mola, ser comunista en este país es una cosa muy curiosa, es decir, si rico. Alguien dice, yo fui franquista, lo que dicen, qué asco, qué horror, no sé, fui tal, y dices, yo fui comunista, estaba a favor de Stalin y de las checas, dicen, oh, qué demócrata, en el PP
porque,
no hace
repito,
ministro.
Porque
en el
PP repito, no hace la ministro, Carmena vamos. No era de los eurocomunistas, ¿eh?
No, era duro.
La Carmena no era
duro.
Tamames, ¿eh? O sea, cuidado.
Bueno, estábamos con Colacel, que se lo
sí,
recomendamos
sí.
a ella.
Pero una sí, tonelada también. De Colacel. Sí, sí. No
bueno,
basta un sobre.
Bueno. Y tranquilizante
no basta un sobre, basta es sí, sí. una caja por día.
Bueno, a ver si le va a sentar mal el ojo.
¿Sabes? No, aguanta todo.
Acabas de descubrir mi más íntimo pensamiento.
Bueno, con uno o dos sobrecitos al día, en principio es suficiente. Pero bueno, si se quiere tomar alguno más bajo su responsabilidad, nosotros no lo prescribimos. ¿Eh?
A Venezuela.
La va a regenerar por dentro, se va a notar por fuera y eso pues lo vamos a agradecer todos. Es un antioxidante muy potente, desde luego. Lo puede más encontrar vale. en su farmacia de confianza y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, y en el Corte Inglés que tenemos, Elia, que nos sirva para esta causa.
Pues vamos a seguir con la cosmética, que está muy bien. Un 20% de descuento en Lancôme, Biotherm, Clarisse, Clinique, Sisley, son marcas fantásticas. Además, en el Corte Inglés sabes que tenemos especialistas en belleza y te van a informar sobre el tratamiento más adecuado para tu piel. Son servicios especiales con cabinas de belleza, productos, técnicas avanzadas. Infórmate en nuestra planta de perfumería y en septiembre ya sabes que estamos estrenando otoño. Por supuesto, las medias es una prenda importante en esta época del año. Por eso Avantgarde, Chérie, DIM, OMSA y muchas más tienen un 25% de descuento. Patrocinamos a los Olímpicos Españoles.
Bueno, vamos a ver si ganan algo.
Ya.
Llevamos una racha.
Bueno.
A ver si en baloncesto llegamos a las Olimpiadas. A este paso no...
Bueno.
Pero hombre, si es que tenemos de deportes al Boyson hoy. Como sea tu amigo Paco, te voy a echar de esta casa. O sea, al Miquel Cardenal, que ha salido defendiendo cuando estalla el escaso Neymar... Dice que esto es un invento del Madrid y que su Barça es el que mejor defiende en el mundo la marca España. Ayer, el Barça y el Español pidieron la separación de Cataluña, apoyaron públicamente a Mas. Ayer. ¿Esa es la marca España?
Sí, sí, sí.
¿Será que a España la marcan como al ganado, con un hierro?
Todo ¿no? El Español es una vergüenza espeluznante. Bueno. Y de los orígenes del Barça, que nunca fue nacionalista, también.
También, ¿no? Es decir, pero esa es la realidad de Cataluña, una inmensa estafa, pero que el gobierno se traga... Y que se llevan el partido España-Inglaterra de Madrid, porque aquí van a pitar a Piqué, y se lo llevan a Alicante, que como están los países catalans, a lo mejor no le pitan. Vamos, los tíos del Hércules, de Alicante, del Rico Pérez, es que no va a tocar un balón que no sea
una
tormenta de aire.
Ayer me contaron el caso de una empresa, que por ética no citaré, muy grande de Cataluña, productos de consumo que consumimos todos o podemos haber consumido, que los niños son hiper independentistas, ¿no? Digo, bueno, menuda jeta, es decir, venden la mayor parte de su producción en España, en el resto de España, vamos, porque Cataluña
bueno,
es España,
sobre todo en
y es alucinante, ¿no? Es decir, entonces resulta que se dedican a forrarse a costa de toda España, han tenido un mercado cautivo históricamente y todavía les tendremos que dar las gracias. Digo, no, sí, sí. Es que esto es una cosa de locos.
Bueno, una pausa y enseguida vamos con el tiempo tal y la entrevista.
Es Radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, antes de nada, el tiempo, atención, porque lo que ha pasado, ayer apareció un tercer muerto en Granada. Y no se sabe si puede haber más muertos en las riadas de estos últimos días que van desde Alicante hasta Málaga. Hoy sigue en alerta, bueno, está previsto además seguir buscando en Almería y en Granada, pero sobre todo la gran tormenta llega hoy a Baleares. Así que muchísima precaución, porque además esas carreteras tan pintorescas son absolutamente infames para conducir. El problema de las riadas es que la gente cree que en un coche se está seguro. Hasta camiones arrastraba en Almería y en Málaga la riada, o sea que pocas bromas con el tiempo. En temperaturas, bien, normal, bien para estas fechas, 9 de septiembre, 16 grados tenemos en Madrid, podemos llegar a 28-30, la máxima vuelve a Sevilla, 34 grados, y la mínima en Vitoria, 8 grados.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Hola, soy José. Trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos, Alicante. Quería hablarte sobre Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y todo esto sin pagar más. Te recomiendo que vengas y los pruebes, porque aunque todos los carburantes muevan tu coche, no todos son iguales.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Bueno, vamos a ir a la bolsa rápidamente, pero antes, para los que quieran ser abogados internacionales, etcétera, y ganarse la vida aquí, allá o acullá, ISDE.
Sí, señor, ISDE, el Instituto Superior de Derecho y Economía, que saca doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional. Se trata de un programa muy completo que nos ofrece prácticas desde el primer año en los principales despachos de España y además estancias académicas en las universidades de Columbia y Cambridge. Toda la información, política de becas e inscripciones en el 91-126-5180 o en admisiones@isdegrado.com.
Muy bien. ¿Y cómo está el parque hoy?
Bueno, pues recuperándose. En este momento está anotándose un espectacular 2,21%.
Caramba, estamos, eso sí que es un rebote y no los de Gasol.
Por encima de los 10.081 puntos. Sí, todos
no
los valores...
Pepe, que ayer nos masacró Italia. O sea, que es...
Todos los valores del 35 están en verde. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está un poquito por debajo de lo que veíamos ayer, en 135 puntos básicos. El bono español a 10 años también ha moderado un poquito. Está en el 2,05%. Estaba a primera hora del día en el 2,1%. Los analistas no son muy optimistas. Piensan que va a haber todavía una caída, una recogida de beneficios que nos llevará al nivel de los 9.500 puntos. Veremos qué sucede. Hoy la actualidad pasa por Apple y la presentación de sus nuevos dispositivos esta tarde.
Bueno, eso en Libertad Digital, bueno, lo vais a llevar domingo, pero al detalle, ¿eh?
Sí.
A ver si los entendemos.
Veremos. O sea, de momento pendientes, bueno, estaremos y toda la información estará.
Yo creo que la mitad de esos inventos es para jorobar la competencia y que no se entere de lo que han inventado.
A mí desde luego, o sea, lo vamos a llevar seguro, pero no lo voy a escribir yo. Porque
no,
fuera de mí.
Eso lo escribe mi hijo Jorge, que es el que sabe de estas cosas, pero yo no lo entiendo. O sea, la diferencia generacional en mi caso está ahí.
Sí, sí.
Es que la tecnología nos separa.
Pero en fin. Los que tuvimos prisa en nacer, ya sabes.
Bueno, es que, chico, en Teruel no tuvimos opción. Nacimos cuando nos tocó. Bueno, cuidado, porque en la noticia de interés general de la 11 nos trae Laura Herrero algo que seguro que a Manuela Carmena le va a gustar.
¿Puede ser?
Ella, tan sensible a los padeceres de los traficantes de droga, los drogotas y tal. Bueno, también los terroristas del grapo. En fin, en general los delincuentes, digamos que suscitan su afecto.
Lo marginal.
Exacto. Bueno, pues segundo traspointing.
Eso es, lo ha confirmado el director de la primera, Danny Boyle. Será el encargado de dirigir la secuela de Trainspotting y para ella volverá a contar con sus protagonistas, con Ewan McGregor, con Johnny Miller, Ewan Bremer y Robert Carlyle. aunque de momento tienen que compaginar las agendas, así que no se sabe muy bien cuándo comenzará el rodaje. Boyle espera repetir el éxito que cosechó con la película basada en la novela de Irving Welsh, y en esta ocasión el guion estará también basado en otra novela de Irving Welsh que se llama Porno y que protagonizaban los mismos personajes de Trainspotting. En esta ocasión, 6 años después, vuelven a cruzarse en Edimburgo, y en esta ocasión estará centrado en el mundo del porno y de nuevo en el mundo de las drogas.
O sea, que no salen de un vicio, pero acceden a una industria.
Sí, retoman uno y se meten en otro.
Bien, 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 bien. Le gustará mucho, seguro. Bueno, o sea, es que lo estoy viendo. En fin, bueno, tenemos con nosotros, lo anunciamos, además tuvimos aquí la semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por cierto está como una rosa.
Sí, sí, sí.
Le ha sentado el verano.
Es lo bueno de no hacer vacaciones. No,
exactamente,
como
trabajar y no comer. Ha echado 3 kilicos. Está esplendorosa. No la he visto nunca mejor. Y nos dijo, sí, 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 vendrá aquí Rafael. ¿Qué Rafael? Vale, el consejero. Van Bricken.
Solo hay un Rafael.
Claro, yo ahí tengo, claro, lo de Rafael está muy claro, pero Rafael, buenos días.
Buenos días.
¿De dónde viene el apellido Van Bricken? Porque eso es holandés, supongo, de origen.
Sí, es holandés de origen, correcto, Federico. La verdad es que es extraño, y sobre todo es extraño quien ve mi aspecto luego, ¿no? Que entonces sí que descuadra totalmente.
No es vandal. ¿No?
Porque
no,
esa, no es la, esa es la realidad. Yo nací en Venezuela, pero mi padre nació en las Antillas holandesas y mi abuelo era holandés. Entonces, se desplazó a las Antillas, mi padre nació en Curazao, sí. Y los antillanos, pues hay unos cuantos que vuelven a Holanda, otros pocos permanecen en las Antillas y hay unos cuantos que van a Venezuela. Mi padre fue de esos, por eso yo nací en Maracaibo y mis hermanas en Caracas. Esa es
donde hablan igual que en Las Palmas.
Por supuesto, claro, efectivamente, con el mismo acento, casi con el mismo acento.
Bueno, te preguntaría sobre Venezuela mucho, pero queremos preguntarte sobre la educación en Madrid. Lo comentábamos con la presidenta de la comunidad, que Madrid durante muchos años, con Esperanza Aguirre, que ya fue ministra de Educación, ya le recuerdo el día que lloró cuando cerró el último instituto de segunda enseñanza de Barcelona, que era el de los hijos de los militares, y no le dejaron abrir un instituto Cervantes. Lo recuerdo, es decir, que siempre ha tenido una preocupación personal que se ha mantenido en los años en que ha estado, que se ha mantenido con Ignacio González, y que además Cristina Cifuentes, que viene del mundo de la educación, es más, es sorprendente que sobreviviera a la experiencia de Villapalos. Es un hecho que sobrevivió.
Esto es un mérito.
Es un mérito enorme. Primero, sobrevivir a la universidad y además a Villapalos cuando era esférico. Luego ya se hizo oblongo y es otra cosa. Pero hay que decir que Rafael también es una persona que viene de la educación y que, por lo tanto, no es un político que llega como un aerolito y tarda un año en enterarse. Y, por lo tanto, este verano habéis estado preparando los planes de renovación o de confirmación. Sí. A ver, los grandes, las grandes líneas del programa para este año, ¿cuáles son?
Bueno, digamos, en cuanto a novedades, bueno, luego la relataré, pero, digamos, hay una serie de principios que son los que queremos continuar. Algunos de ellos son continuistas con respecto al equipo de gobierno anterior, pero hay algunos donde pondremos algún énfasis particular. El primero de ellos tiene que ver con la calidad, el segundo tiene que ver con la libertad de elección, y cuando hablo de libertad de elección no solamente es una cuestión de más próximo a mi domicilio o el de los abuelos, estoy hablando también, oye, un tipo de educación, otro, institutos tecnológicos o institutos deportivos, o sea, trato de decir la libertad en su máxima expresión, la igualdad de oportunidades, que creo que es algo absolutamente necesario, todo el mundo tiene que tener, independientemente de, digamos, de su condición socioeconómica, oportunidades para desarrollar al máximo sus capacidades.
Está, y luego, antes citaba en el resumen de prensa la tercera que saca hoy en ABC Andrés Amorós, catedrático muchos años en la Universidad de Madrid, y que cuenta pues lo que ha sido mi experiencia y la de muchos, que es la promoción social en una sociedad sana. Aquel que, naciendo pobre, tiene posibilidades de, mediante su esfuerzo, o sea, no por nacer pobre, sino porque es listo y trabaja mucho, tiene derecho a conseguir un gran título y un gran empleo y una mejora social. Así es como prosperan las sociedades sanas. Y eso se ha olvidado.
Y pero no solo, Federico, perdona, sí. No solo que tiene posibilidades, sino la única posibilidad que tiene para dar un salto social.
Exactamente, porque antes quedaba la guerra y la iglesia. Claro. Pero tal y como está la iglesia, y no te cuento el ejército, de eso olvidémonos. Solo queda la educación, que además te da acceso a todos los ámbitos de la sociedad.
No, y yo creo que evidentemente muchos de los que estamos sentados en esta mesa seguro que no reconoceremos. O sea, yo por ejemplo, mi origen, pues en principio no me permitiría, si no hubiera tenido unas oportunidades educativas, no claro. Soy persona, digamos, rica, ni de familia, digamos, aristocrática, ni nada que se le parezca, y por lo tanto, o tenía educación, digamos, y un buen trabajo, o si no tendría nada.
Como
no
decían en mi pueblo, o al tablón.
Sí.
Mira, llevar tablón a las 8 de la mañana a 10 bajo cero.
Sí. Sí. Y ahí, y digamos, la cuarta parte que para nosotros también es relevante ahora es tratar de abrir vías de comunicación también, de diálogo, ¿no? En definitiva, esto de la educación, para que los cambios sean firmes, creo que requieren el mínimo de consenso. Hablar de consenso no significa que todo el mundo esté de acuerdo, eso es prácticamente imposible. Pero al menos sí el haber manifestado, el haber intercambiado puntos de vista e intentar en la medida de lo posible buscar, digamos, esos puntos de confluencia. Creo que en esto de la educación, sinceramente, como en muchas otras cosas, nos unen muchas más cosas que las que nos separan. Pero hay quien le gusta, digamos, esas
Rafael,
cosas que
hay
nos separan.
Sindicatos, hay sindicatos que viven precisamente de separar, de buscar conflictos. Lucía Figar, tu predecesora,
sí.
Creo que nos dijo que había soportado, no sé si fueron 13 o 14 huelgas en la educación,
sí.
Las famosas mareas. Por supuesto, ninguno estaba preocupado por la educación. De hecho, la gran pelea fue cuando dijo que no podían ser maestros, porque se habían presentado muchas veces a las oposiciones gente que decía que por Madrid pasaban el Guadalquivir, el Ebro, el Miño y el Duero. Todos. O sea, claro, y estos querían ser porque habían fracasado varias veces, pero al llevar mucho tiempo, y Comisiones Obreras montó un pollo monumental defendiendo, claro, cuando, es decir, en la Comunidad de Madrid se han aguantado las Ketty, mareas blancas, Lucía, mareas de arcoíris. Y cuando yo oigo diálogo en Madrid, digo, no se irán a rendir ante los sindicatos.
Hombre, si no es una cuestión de rendición, pero sí es una cuestión, evidentemente, que este mundo educativo, digamos, tiene múltiples perspectivas y desde ese punto de vista, bueno, estamos también en un momento diferente y yo creo que requiere también esto del... Lo oímos mucho, ¿no? Ese pacto por la educación. O sea, si hay algo que requiere estabilidad,
sí,
porque, sin duda, porque los resultados no se ven a un año vista ni a una legislatura vista, es sin lugar a dudas la educación, ¿no? Y eso nos obliga a todos a sentarnos en la mesa. Eso no quiere decir que por llegar a un acuerdo firmemos cualquier cosa, pero evidentemente nos obliga a ponernos porque es que esto es bien para el país, ¿no? Por lo
¿Cuál
menos
es
yo
tu
lo
interlocutor
veo.
De Ciudadanos?
Bueno, ella es una la portavoz de Educación, es inspectora de la Comunidad de Madrid, es una persona que conoce
razonablemente,
inspectora de Educación.
Bueno, entonces sí sabe, es un milagro, sí. Es que lleguen a Educación, gente que sepa que esté en la educación, que llegue a Sanidad, gente que esté en la Sanidad, sí. Es casi un milagro en los partidos.
Sí. O sea que... Y en el caso también del Partido Socialista, el portavoz también es profesor universitario, y en el caso de Podemos es también profesora, me parece, de educación secundaria. O sea, que quiero decir que, bueno, por lo menos el diálogo, conocer de la materia, que es, sí. Creo que es importante, ¿no? Que partamos
bueno,
de...
en Madrid ha habido varias cosas, digamos, que han marcado la diferencia. En principio, la libertad de elección, sí. De centro, que es fundamental. También en sanidad, pero bueno, sí. En educación se notó mucho porque hubo mucha... Había mucha oposición y ha habido mucha oposición. Subir la calidad, que es dificilísimo, Madrid lo ha conseguido en estos años, pero aún así, aún habiendo mejorado mucho la calidad, hay todavía mucho que avanzar. Y luego hay dos asuntos. La educación bilingüe, que también es una cosa en la que se empeñó Esperanza Aguirre, sobre la que hay opiniones encontradas, no sobre que se presente el inglés, sino sobre la manera de... arreglar, digamos, eso, ¿no? Y luego, quizá, lo más difícil, cómo la comunidad, de alguna manera, se reconoce en la educación. Una de las cosas que más emociona en América es que cuando los niños y adolescentes y mayores terminan, no importa qué estado de su educación, terminan la escuela, terminan la secundaria, terminan la universidad, hay una gran fiesta, los niños tienen su toga, su birrete, su diploma, las familias van, es decir, las familias pagan y al mismo tiempo aprecian lo que es el resultado de una educación. En Europa en general y en España en particular se ha olvidado precisamente, digamos, ese reconocimiento de la sociedad en los que se están educando, que son los que al final les van a curar el hígado o les van a arreglar un coche, ¿no? Es decir, en la parte de inglés y, digamos, en esa visibilidad social de la educación, ¿qué pensáis?
Sí, bueno, mira, en primer lugar, con respecto a la libertad de elección, es que además combinar ese concepto de libertad de elección y acabar teniendo estadísticas que muestran que el 93% de los padres han conseguido lo que habían puesto en primera solicitud, me parece que es algo destacable, sin lugar a dudas, del sistema, ¿no? El que sí. Yo le pueda dar al final lo que cada una está pidiendo, la característica particular que pueda pedir con respecto a la educación. Y con respecto al bilingüismo, claro, el bilingüismo ha sido una seña de identidad de Madrid, ¿no? Es algo que en Madrid ha tenido esa bandera, es una bandera que creo que es importantísima. Yo he tenido la suerte, el privilegio de estar en foros europeos por mis anteriores ocupaciones como director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y yo he visto claramente que los españoles perdemos oportunidades en Europa, y perder oportunidades significa no estar en los sitios, y no estar en los sitios significa capacidad luego de decisión. En muchas ocasiones es por el idioma, ¿no? Y ya no por no saber hablarlo, por no tener un mínimo de soltura, ¿no? Eso está cambiando en las generaciones ahora mismo que están en el colegio de una manera absolutamente espectacular, ¿no? Y yo creo que esto lo vamos a ver, pero lo que hablábamos antes, este año sale la primera promoción que va a terminar el bachiller para hacer la prueba de acceso a la universidad de lo que se puso en marcha hace 10 años. Claro, las inversiones aquí son de unas dimensiones que no podemos estar cambiando a 4 años vista, a 2 años vista de modelo educativo, ¿no? Es lo que se puso en marcha hace 10 años. Vamos a ver los primeros resultados claros.
O sea, que ahora sale ya la primera promoción bilingüe.
Es que empezó, digamos, desde principio con el
programa
bilingüe.
Esto es una chaladura de esperanza que durará un año.
No,
lo recuerdo perfectamente.
No. Esto a día de hoy llega prácticamente el 45% de los colegios de educación infantil y primaria de la Comunidad de Madrid son bilingües. Algo más de la tercera parte de los institutos en la Comunidad de Madrid también son bilingües, y me parece eso una gran oportunidad. Y sobre todo, no es una oportunidad, es una oportunidad para todos. Hasta un pequeño pueblo, no estamos hablando de Madrid capital, estamos hablando de pueblos de la comunidad que tienen esa oportunidad, que hubiera sido una oportunidad que en nuestros tiempos, vamos, o tenía dinero o esa era la única manera, digamos, de tener esa enseñanza bilingüe, que podría ser mejorable como todo en la vida, pero es, digamos, una oportunidad magnífica y que seguro que la región y, por supuesto, el país lo notará poco a poco.
Bueno, la conciencia es de que es una necesidad.
Sí, sí.
Yo suelo decir a mis estudiantes en la facultad que pueden tener matrícula en todo por haber sido hombres de gran tal, si no tienen la lengua, fundamentalmente inglés, pero otras mejor todavía, y conocimientos informáticos, de nada les servirán las matrículas.
Bueno, pero hay una cosa que ha dicho Rafael, y es verdad, y eso nos diferencia de los hispanoamericanos, que es la soltura.
Sí,
los españoles tenemos una patológica rigidez, una incapacidad de soltarnos en cualquier idioma.
Sí, sí.
Incluso los que hemos estudiado en francés, los que han estudiado en inglés. O sea, bueno, eso
también
es...
pasa en los ingleses, ¿eh? Que teniendo uno de los grandes idiomas del mundo, te acostumbras a que sepan tu
a que
lengua,
no necesitas, ¿no?
En Francia,
si te das cuenta, en Gran Bretaña pasa, y
en Francia solo hablan francés.
Sí, claro.
Incluso
sí.
Los que han estudiado inglés solo hablan francés, porque tienen, al revés que nosotros, el complejo de hablar mal algo, ellos tienen el complejo de hablar bien el suyo.
Sí.
Y entonces no hay manera de sacarlos de ahí. Claro, pues hay que aprender francés.
Pero es muy importante la idea esta del factor de igualdad más importante importante es precisamente la educación, ¿no?
Sin
Yo
duda.
En eso coincido al 100%. No hay nada más claro. El origen social de los que estamos en esa mesa, no lo sabemos, ¿no? No sabemos ninguno. ¿Y qué es lo que nos une? Que hemos podido educar con esfuerzo y sacrificio.
Sí, sí.
Y además es lo que hay que transmitir a la gente joven.
Hay una cosa que veía que Domingo tenía apuntado en todo lo informática, robótica y tal. ¿No querías hacer alguna pregunta?
No, sobre esto de la libertad de educación, hay dos patas que lo complementan, la libertad de elección. Una es las pruebas en los colegios, en los institutos, si se van a seguir haciendo, publicando los resultados. Porque, claro, cuando los padres tienen libertad para elegir, es fundamental que sepan cómo lo está haciendo cada colegio, que puedan decir este me gusta más, las pocas diferencias que hay entre los colegios. La segunda parte es si se les va a dar a los colegios también esa autonomía que hay en algunos países para que puedan organizarse, que puedan diferenciarse un poco. Y el complemento de estas dos cosas es que esa autonomía, esa libertad de educación y esas pruebas va complementada con una exigencia de resultados enorme. Exigencia de resultados que es premiar al que lo hace bien y castigar, por así decirlo, al que lo hace mal.
Bueno, y en esas premios y exigencias están las famosas reválidas, que yo, después de oír al nuevo ministro, este es el momento en que ya no sé qué va a pasar. Porque he visto que los rectores, como de costumbre, se oponían a la costumbre de exigirse y trabajar. Y los rectores en otro sitio deberían ser procesados, etcétera, por oponerse al cumplimiento de la ley, que ha sido la LOMCE. El ministro me ha parecido entender, pero como está defendiendo a Piqué, quizá no lo he entendido bien. Hablará catalán en la intimidad y alemán en sus negocios. Pero no lo he entendido bien. Me ha parecido que relajaba un año la exigencia de reválidas. Al mismo tiempo, en Madrid, las reválidas se quieren mantener y reforzar porque es el único mecanismo que desde el poder público te permite asegurar que el nivel medio de la enseñanza está asegurado, que un padre puede equivocarse o no, o en un pueblo que no tienes acceso a muchos centros, pero que el nivel de exigencia para que luego su hijo o su hija puedan ascender está asegurado, y eso solo se consigue con reválidas. ¿Qué va a pasar con las reválidas y lo que plantea Domingo? A ver.
Muy bien, pues vamos a ver, con respecto a las pruebas y el conocimiento de los padres para la hora de la elección de centro, por supuesto eso va a seguir, digamos, las mismas pautas, son las pautas que no vamos a poner nosotros en marcha, es que ya llevan puesto en marcha en la Comunidad de Madrid. Creo que ahí se hizo un cambio importante, es un cambio que yo creo que merece la pena continuar y que en definitiva es conocimiento que tienen que tener los padres a la hora de elegir un centro. Esas pruebas evidentemente habrá que irlas acompasando con la LOMCE, porque la LOMCE ya contempla una prueba de sexto de primaria, sí, que ya estaba, digamos, en Madrid con las pruebas CDI, pero que ahora se transformará esa prueba CDI en la prueba...
Pero que es, digamos, prácticamente lo mismo.
Eso es. Y de hecho, por eso quizá Madrid tiene bastante menos resistencia, digamos, a esa implantación, el mundo educativo con respecto a otras comunidades,
sí, porque
autónomas
ya estaba
acostumbrada, sí, digamos, a ese asunto. Con respecto a la autonomía me parece que es bien regulada, es algo que enriquece el sistema, ¿no? Yo tenía ahí un ejemplo, es un colegio en Santo Domingo, en el Colegio Santo Domingo en Algete, aquí cerquita, han creado una cadena con un periódico, un canal de televisión y un canal de radio. Los chavales sacan noticias, hacen, digamos, todo lo que tiene que ver con los informativos. Se concentran,
o sea, que
en el colegio.
En vez de hacer caricaturas del profesor en la pizarra, sacan noticias injuriosas en televisión.
También, pero en definitiva lo que trato de decir es que si tú les das autonomía al final a los centros y aprovechas esa energía que tienen los chavales en el aula, la verdad es que se pueden hacer cosas maravillosas y, por lo tanto, esa parte de la autonomía me parece absolutamente imprescindible. Y en cuanto a la reválida, lo que ha propuesto en el ministro en la reunión de la comisión sectorial que tuvimos en julio fue realmente esa reválida o ese examen, digamos, de finalización de la secundaria y finalización del bachillerato se tiene que producir no en este curso 15-16, sino en el 16-17.
Cuando él ya no está en el gobierno.
Bueno, evidentemente, o a lo mejor sí, ¿no? ¿Quién sabe? O sea que
Rajoy, Rajoy puede, pero él no estará.
Sí, Íñigo seguirá de ministro.
De ministro del Barça.
¿Qué te juegas?
Lo que quieras, otro jamón. Es que me duele expoliarte de esa manera.
Hay una finca en Teruel,
es que aunque él es de buena familia y tal, pero es que me da pena.
Como diría mi hermano, será por dinero, no te preocupes.
Bueno, a ver, sigamos, porque las revalidas, vamos a ver, cuando yo estudié y con beca, teníamos examen de ingreso a los 10 años para entrar en el instituto. Si querías beca, examen de beca a los 10 años para empezar a los 11 el bachillerato. A los 14, reválida del bachillerato elemental para luego elegir ciencias o letras. A los 16, reválida para pasar al PREU o COU, preuniversitario. Después, examen de acceso a la universidad. O sea, y al terminar los comunes, que se decía, entonces ya entrar en el caos absoluto de la especialidad. Yo me fui a Barcelona y entonces, como estábamos siempre en huelga, pues íbamos a clase porque nos daban el aprobado general político y solo me examiné para matrícula de honor. Decían, los becarios y que quieran matrícula se examinan, los demás tienen el aprobado general político. Esto es la Universidad Central de Barcelona. Bueno, pues me examinaba, era becario y tenía, oye, pues ya que... Oye,
se acaba el matrícula de honor, digo.
Muchas, vamos, he sacado bastante.
Para que sufren el Rogerio Nacional.
¿Para qué voy a decir otra cosa? Hombre, ya puestos. Total, pero si es que nos explicaban sus novelas. Vargas Llosa, que vivía allí. García Márquez, que vivía allí. Donoso, que vivía allí. El que no sacaba matrícula de honor en literatura hispanoamericana es que era o no tenía afición o era muy corto o era un inútil, pero si era un festín. Sí, es que la Central de Barcelona era la mejor facultad de filología española del mundo, con
Barcelona,
enorme diferencia.
Lo que era Barcelona,
la Barcelona
que
de los 70.
Cosmopolita, moderna, europea, abierta.
Bueno, pero volvamos a lo que estamos. Eran en la práctica una especie de reválida continua, porque era a los 10, a los 14, a los 16, a los 17 y eventualmente a los 19 o al terminar la universidad para entrar en, dependía ya un poco, te evaluaban, si no un examen, te evaluaban cuando pasabas al doctorado, etcétera, también la tesina doctoral, que se llamaba tesina, que ahora es tesis, más luego la tesis de doctorado que a veces se hacía al final de tu carrera académica como coronación. Es decir, era un sistema continuo de obstáculos que era en el fondo también un sistema de revisión, no de conocimientos.
Y en unos era tesina de licenciatura y en otros examen de licenciatura, según los estudios. Por
ejemplo, y la tesina pasaba por un tribunal y si no, no entrabas. O sea,
filosofía era, tenía tesina, derecho en cambio, hacían examen de licenciatura, ¿no? Pero ¿te acuerdas cómo se llamaba esa después de para la entrada a la universidad? No te acordarás.
No.
Inicialmente se llamó examen de madurez del curso preuniversitario.
Verdad, de madurez.
Examen de madurez, que es muy significativo el término.
Bueno, y entonces en Madrid ahora, de esas reválidas, ¿cómo andamos?
Claro, o sea, bueno, nosotros tenemos que estar a lo que se dictamine desde el punto de vista del Ministerio. Ahora mismo, digamos, está abierto ese periodo de reflexión, de debate, para fijarlo de cara al curso que sería donde sí es absolutamente necesario, que sería el 16-17, ¿no? Yo con respecto a estos exámenes, reválida, llámese como sea, yo también quiero manifestar, vamos a ver, la clave ahí es que yo creo que el mundo educativo tiene que vivir de evaluación. O sea, si tú lo que vas a utilizar esa evaluación es para discriminar y aparcar a gente, pues evidentemente es un mal uso. Pero si tú lo que utilizas son esas evaluaciones para saber lo que cada uno le hace falta, porque yo creo que eso es importante desde el punto de vista de decir, oye, pues hay gente que con una orientación es que los tienes. Hay otros que les tienes que ayudar algo más. Pero en definitiva yo lo que trato de decir es que ¿cómo vas a estar en el mundo educativo sin evaluar? Claro que tienes que evaluar. Y esto es algo que a mí me parece importante. Pero
bueno,
aquí
pero
tiene...
Rafael, tú sabes que hay chocas con toda una línea pedagógica que es la dominante. Hay que decir que es en toda Europa, si esta Europa de la progres, en la cual lo fundamental no es instruir y por lo tanto examinar y saber qué contenidos se han aprendido, el que sabe algo o el que no sabe, sino educar, concepto genérico que significa adaptarse a la ideología dominante, que es la del profesor y que es la progres también en general, lo políticamente correcto. Es decir, tú puedes ser un zote, no saber hacer la O con un canuto, escribir con falta de ortografía, hasta hablar con falta de ortografía, como Artur Mas. Puedes no saber nada de matemáticas, pero si entiendes la ideología de género o la reforma educativa y tal, no solamente pasas, sino que asciendes y te colocas. Claro, o estamos en la instrucción pública, como se llamaba antes de la guerra y me parece lo correcto, o estamos en esa especie de educación cívica que es como maneras de mesa política. Y claro, hay que elegir, es decir, no hay otra manera.
Bueno, yo lo tengo bastante claro y lo que tampoco podemos es engañar también a la gente, porque en esa política también de buenismo, de no examinemos porque no hace falta, porque todo esto es un proceso muy natural, pues claro, luego se encuentra que la gente termina su enseñanza obligatoria, su bachillerato o su carrera universitaria y se encuentra que luego el mundo, claro, si tienes algo, te contratan, pero si no tienes nada porque has vivido en esa farsa que entre todos nos podemos poner, pero evidentemente la realidad se impone y esa realidad al final son procesos de evaluación. Esos procesos de evaluación, vuelvo a repetir, no se trata de decir, bueno, es que voy a evaluar para apartar, yo sé que ya tengo un porcentaje de alumnos que es que no voy a poder hacer nada y me dedico al resto. No, de lo que se trata es de detectar lo que necesita cada uno. Las capacidades que tenemos cada uno son diferentes. Y nosotros lo que tenemos que tratar es de dar el máximo para que cada uno desarrolle hasta donde pueda las capacidades que tiene, ¿no? Que no significa que todo el mundo tenga que hacer lo mismo ni que todo el mundo se le tenga que dar exactamente
lo mismo. Pero, Rafael, lo que no puede ser es que haya cuatro en una clase que no tienen esa capacidad y que no dejan avanzar al resto de la clase, que es, por desgracia, lo que estamos pasando con la comprensión, que significa que al final los que saben se aburren y no trabajan, porque los que no saben y enredan y manipulan y hacen la vida imposible al profesor, tampoco dejan avanzar la clase. Claro. Es decir, que eso, que por edad tienes que estar en un curso. Hombre, no, si no sabes cómo vas a estar en ese curso. Apartarlos, pues claro que hay que apartarlos, ponerlos en otro sitio. Pero esa manía de que cada curso es una guardería, que eso es letal.
No, bueno, yo a lo que me estaba refiriendo concretamente es, evidentemente, si tú puedes tener esa gente, pero tú no le puedes dedicar la misma atención ni puedes tener la misma intensidad, digamos, de aplicación de recursos que al resto, porque entonces el resto sí que lo está frenando. Claro. Lo que estoy tratando de decir es que tú tienes que detectar esas diferencias y tienes que poner los medios para que cada uno avance, digamos, a su velocidad, sin que eso repercuta en parar a los que más pueden, pero tampoco en dejar atrás, porque me parece que es un error. Una de las lacras, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es en el abandono, o sea, si nos comparamos con Europa, es el abandono escolar temprano, ¿no? Y donde hemos tenido unas ratios bastante elevadas, donde Madrid ahora mismo está al 16%, que es un magnífico dato, digamos, para Madrid, teniendo en cuenta que el objetivo que tiene España para el año 2020 es del 15%, En Europa es un 10%, porque hay países, evidentemente, como Finlandia, que están en el 8, en el 9%, y tenemos que avanzar. Y la única manera de avanzar es, evidentemente, dándole a cada uno lo que necesita para que desarrolle su capacidad, ¿no? Yo creo que eso es relevante. Y eso no significa, claro, dar a todos lo mismo, pues a algunos los frenas y a algunos los dejas atrás. Eso tenemos que pensar cómo singularizar,
¿no? Bueno, hay muchas llamadas, también por Twitter hay muchísimas preguntas. Si os parece, vamos a hacer una breve pausa y entonces entramos. Bueno, las preguntas por dónde van, sobre todo, Maite Loureiro, las que han dejado en el contestador.
Llaman sobre todo profesores, algunos de ellos preocupados por sus condiciones laborales y también por el futuro. Y también llaman padres preocupados por ejemplo, la educación que se está impartiendo en España y el inglés, entre otras cosas.
Bueno, ¿y por internet por dónde
van?
Bueno,
pues la conciliación entre el mundo laboral y familiar, del calendario escolar, le preguntan mucho al consejero, y sobre una asignatura que es novedad este año, y nos llaman profesores diciendo que no tienen material ni formación, programación y robótica, una asignatura sobre la que se ha puesto mucho empeño desde la consejería. Y los
bueno,
profesores
esa es la novedad, una de las novedades que anunciamos que iba a explicar el consejero de Educación. Pues hacemos una pausa y que nos lo explique.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a dar paso a los oyentes en primer lugar, Maite.
Sí, vamos a escuchar primero a alguno de los profesores que ha llamado, interesados también por las convocatorias de oposiciones aquí en la Comunidad de Madrid y luego también a los padres.
¿Por qué el personal laboral se le hacen contratos de ofertas de empleo público y se tiran, llevan ya mucha gente hasta 20 años? ¿Por qué no se hacen contratos como a los maestros? Por el curso escolar.
Además de todos los recortes que han sufrido los funcionarios o los profesores, se nos han aumentado las horas lectivas, se ha pasado de 18 a 20, se han aumentado las horas complementarias, se ha aumentado el número de alumnos por clase, se ha reducido el pago de las tutorías a la mitad, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso del bilingüismo tan alto, ¿no sería mejor pensar qué es el nivel que se puede sacar en toda la enseñanza secundaria y no pretender que no es posible que salgan bilingües?
Que nos informe si este año va a haber concurso oposición para secundaria en Madrid.
Bueno, a ver, son varias preguntas.
A mí me gustaría, con esto los profesores, porque ha habido varios, porque hemos hablado de las pruebas para los alumnos, de la exigencia y para los profesores, porque es uno de los puntos, además, de mayor fricción. Uno de los problemas que tiene España es la calidad del profesorado, y es porque tanto a la entrada, digamos, las pruebas que se hacen para acceder, como luego a lo largo de la carrera, los incentivos que se van marcando a lo largo de la carrera, no empujan a la gente a un nivel de excelencia, ya digo, ni a la entrada ni a lo largo de la carrera. No sé si va a haber algo y, bueno, más las preguntas que han hecho los oyentes.
Vamos allá.
Muy bien. Con respecto a lo que es la formación del profesorado, pues me parece el elemento clave, ¿no? O sea, eso, hay estadísticas, hay informes de la OCDE donde marcan claramente que hay una correlación entre la calidad del sistema educativo y, evidentemente, los docentes que tienes en el sistema. Y dentro de los docentes, una de las cosas que marca también la calidad de su función tiene que ver con su formación, ¿no? O sea, evidentemente, pues tener un buen docente formado pues es clave para que ese docente tenga éxito en las aulas y con ello, digamos, el sistema educativo. Ahí en la formación, evidentemente, tenemos que avanzar, ¿no? Yo creo que el problema es que en Madrid la capacidad que tenemos, esto tiene que ser un cambio a nivel estatal, digamos, en cuanto a formación de maestros, tanto lo que es el grado de educación infantil, el grado de educación primaria o
pues
el máster
de
profesorado
en manos
secundario
del Estado, podemos esperar sentados 30 años, porque vamos, está el Estado. ¿Tú no crees que debería el Estado asumir o reasumir las competencias en materia educativa?
Bueno, yo creo que desde luego, si no reasumir, al menos sí tener mucha más un papel mucho más central, ¿no? Porque parte, y eso se me ha quedado antes y así aprovecho, claro, porque parte de esa función también de esos exámenes al final de cada una de las etapas tiene que ver con las transferencias educativas a las comunidades autónomas.
Claro.
Bueno, puede ser un modelo de gestión, podemos criticarlo o no, podemos estar más de acuerdo o no, pero necesito un elemento que me diga que en todas las comunidades autónomas se está siguiendo pautas similares. Y este era, digamos, uno de los elementos o una de las herramientas, ¿no? El decir, bueno, tenemos un examen común que podemos compartir, claro, y en definitiva el nivel para alcanzar un determinado título, digamos, en la educación o en definitiva para tener una nota en un examen común, pues es compartimos algo, ¿no? Yo creo que esa parte me parece que es algo muy relevante de la reválida o de los exámenes que están propuestos, ¿no? En cuanto a los profesores y las condiciones, bueno, he manifestado antes lo de la formación, ¿no? Lo que pasa que evidentemente nosotros desde Madrid podemos hacer algo, articularemos alguna mejora, por supuesto, en colaboración con las universidades de la Comunidad de Madrid, veremos a ver qué es lo que podemos hacer en nuestro ámbito, pero vamos a ver, yo tengo un dato que el otro día lo oí, ¿no? En Universidad de Helsinki, ¿no? Vuelvo a un sistema que yo creo que es el de Finlandia, que es un sistema que es bueno porque es un sistema europeo, es comparable porque, vale, hay algunos otros países asiáticos, Corea del Sur, Hong Kong, que bueno, que pudieran ser también modelos, pero evidentemente la tipología, la forma, digamos, la forma de comportamiento dista mucho de los orientales. Pero Finlandia, la Universidad Helsinki, 1.500 solicitantes para entrar en educación, 160 plazas. O sea, hay una restricción a la entrada,
claro,
digamos, de la formación que es importante. Pero es que luego, además, en cuanto a la formación de profesorado, exigen el nivel de máster incluso para la primaria. claro, es un nivel de máster del sistema este, digamos, del 3+2, donde sí. hacen un grado generalista, digamos, en materias pedagógicas de educación, y luego un máster especializado en función, digamos, de lo que cada uno quiere enseñar. Luego desarrollar o enseñar en su... De la misma manera que los profesores en su parte secundaria, en realidad, pues es un químico o es un economista o, bueno, cualquier tipo de especialidad, y lo que hacen es un máster, en este caso, de aptitudes pedagógicas, ¿no? De lo que sería formación en pedagogía y en esa parte. Yo creo que esa parte de formación, desde luego, es algo que se puede mejorar de manera...
No tienen garantizados sus puestos.
Hombre, pero por supuesto que
esto es algo que en casi ninguno de los... Bueno, en ninguno de los sistemas exitosos, los profesores... No es que les estén despidiendo todo el día, porque como tienen un incentivo a mejorar cada día, y es algo absolutamente prácticamente no ocurre. Pero los profesores no tienen garantizado por ley el puesto, tienen que cada día demostrar
que... Es decir, que si llegan borrachos a las 11 de la mañana, los echan. Que hay pocos, pero hay. Pero sí. Como pasa en España, es que en España, ya bueno... Como no te tires de cabeza contra un delegado político.
No está claro esto.
Bueno, vamos a dejar para un día especial, un día que esto haya pasado, hablemos de la universidad.
Muy bien.
Porque el otro día me enteré que en la lucha contra la endogamia, que es el cáncer de la universidad española, hay tres universidades. Una es la Carlos III, otra es la de Alicante, otra no me acuerdo. La Pompeu
Fabra. No estoy
Que
eso,
Han decidido que ningún doctorado en sus aulas será contratado por ellos. Pero como manera de romper el círculo vicioso. Pero lo de la robótica, que lo han preguntado, que no se nos olvide.
Material para la enseñanza de esta asignatura y sobre todo la formación de los 2.000, creo, profesores que han sido...
A ver. Muy bien. Bueno, en cuanto a la asignatura, bueno, la LOMCE, que puede ser muy criticada en muchos aspectos, o hay gente que la critica, también tiene unas cuantas cosas buenas. Y evidentemente esta es una de... que Madrid ha hecho un buen uso de ella, porque da esa oportunidad de unas asignaturas de diseño autonómico, y en este caso Madrid lo que ha dicho, oye, vamos a poner en marcha una asignatura que tiene que ver con el mundo que los chavales van a vivir a 10 años vista, a 15 años vista, ¿no? Y esa es esta asignatura de programación y robótica. En esta hemos preparado, hemos hecho, no me acuerdo, pero hemos formado como a 1.500, 1.600 profesores de robótica, con cursos que se han ofrecido en la vía esta, digamos, enlatada, no sé si las siglas estas de MOOCs en inglés, que en definitiva son... cursos que se han ofrecido, lo han cursado, y hay del orden de 1.600 profesores que han hecho esos cursos de robótica. Esa asignatura empieza en primero y tercero de la ESO, con cuestiones diferentes, y el año que viene empezaría ya con segundo de la ESO, ¿no? Y se van viendo cosas desde programar aplicaciones de móviles, el manejo de los principios básicos de robótica, programación, o sea, algo que está muy actualizado y que, digamos, se da también al nivel en el que los chavales le pueden sacar partido, ¿no? Creo que es una apuesta muy singular de Madrid. Es una apuesta, además, que está a la cabeza de algunas otras iniciativas, como es el caso de en el Reino Unido, que también están con asignaturas de estas características, y es, de nuevo, una de las señas de identidad, ¿no? Esas cosas que distinguen, en principio, la política educativa de Madrid, ¿no?
No, es que son las 10:01, esto no puede ser, tenemos que... Bueno, tú tendrás seguro, se te ve precavido. No, si no a Egon.
Sí, 30.000 médicos a su disposición, solo 39,95 euros al mes, sin copago, que es importante, y además el seguro dental gratuito.
Eso
también
es
gratuita la llamada a Egon para informarse en el 900-177-177, 900-177-177.
Bueno, y en el Corte Inglés, ¿qué tenemos en otoño para el consejero?
Bueno, pues es que vamos a hablar de la vuelta al cole, precisamente, que es interesante, claro. Y en el Corte Inglés todo es facilidad, porque tenemos lo que necesitan los padres, los zapatos, los uniformes, la moda, los chándales, el material escolar, los libros de texto, todo en un mismo espacio y con precios estupendos. Deportivas Boomerang 9,95, camisetas Freestyle 6,95, carpetas de goma Frost por 1,95 €. La vuelta al cole, un juego de niños.
Bueno, de verdad, muchas gracias, Rafael Van Grieken. Quedamos pendientes cuando pase el calentón este de presentar todas las cosas para hablar solo de las universidades en Madrid, solo de la universidad. podemos repetir.
Sí, yo lo pido, por favor.
Estaré encantado.
Y estaré encantado yo también.
Quiero cargarme eso la endogamia.
Bien, hablar del modelo
anglosajón donde te nombran a dedo. A mi amigo Luis Garicano lo nombran, como es normal, a dedo, en el buen sentido.
Bueno, sí, claro, te hacen una revisión según el título que tengas.
Por eso, entonces...
Pero claro, es que aquí los títulos... Creo que ya en las tómbolas, hay pueblos de Andalucía donde en la tómbola te toca la muñeca chochona y un título, un grado de no sé qué.
Que mañana
un grado
me estás
de
dando, ¿eh?
Me lo llevo y para la saca. Bueno, muchas gracias,
gracias
Rafael. Bueno, tenemos, Isabel González, buenos días.
Hombre, a ver,
tenemos a Luis encantado. Herrero destacado en el Palacio de Porcelanosa en Nueva York.
Tenemos allí un topo que es Luis Herrero de Topo Nada, porque va por todo lo alto, pero ya sabemos detalles de... ¿Qué papel van a jugar Preisler y Vargas Llosa en la ceremonia? Yo, completamente perdida ya mi apuesta, cito a Ola cuando dice que Preisler va a leer un discurso en inglés y que Vargas Llosa va a leer otro discurso al terminar la fiesta para poner
para...
la guinda.
Como decía,
qué emoción.
Para que tú veas.
El de Vargas Llosa, espero que
lo
haya...
¿Y el Marqués de Castellón hablará o no?
Marqués de Castellón.
No.
Luis no habla.
Va en calidad de invitado.
¿Te refieres a
Luis?
A nuestro Luis. Luis Herrero. No, Luis se quejará en varios idiomas.
Eso sí.
Luis se musitará.
La intriga para mí es quién ha escrito el discurso de Preisler, claro. Me imagino que el premio Nobel, ¿no? Digo
hombre,
yo, Vargas tendrá Llosa, firma claro. De Vargas Llosa.
Hombre, el escribidor tiene que le escriba.
Hombre, el inglés no es lo suyo, pero hay que decir que el
Google
idioma
en inglés es un chico de la clase alta.
O sea que Isabel, aunque aprendió español, también, segundo idioma, pero el primero es inglés.
Yo pondría lo de porcelanosa decora tus mejores sueños, porque esa es la frase, yo creo, que define a la firma. Hablaremos de eso, hablaremos de Terelu, que anuncia en Ola la separación de José Valenciano. Bien, es cierto que ayer ya lo anunció a las 5 de la tarde.
Esta mujer se está separando todo el tiempo.
Cese de convivencia, es decir, comunicado tipo casa real. Y de los Ubrique y los Janeiro, está Daniel Carande ahí, que ha hablado con la familia sobre qué ha podido
yo
pasar.
Solo digo una cosa.
Oye, pero ¿con qué acento hablará Isabel? Lo importante es con qué acento. Si habla con el acento inglés de la reina.
Hablará con este acento.
¡Ay, qué bonito, qué tierno! Estoy casi me caen las lágrimas de emoción. El marqués y la marquesita. Pero le gustan los marqueses, ¿os habéis dado cuenta? Hay una pauta común.
Bueno, si quieres, mira, Paco. ¿Qué? Como veo que te quieres quedar aquí.
Hoy tengo clase.
Lo sabía. Pero ya ha quedado bien.
Miércoles y viernes tengo clase.
Tengo un problema con él. No sé cómo apartarlo de ese vicio.
Me encanta.
Bueno, vente un día a la Crónica Rosa. Yo sé
que
lo deseas.
De estas cosas, de derecho nobiliario y todo este tipo de cosas.
No, ya, pero como
nos
sueltes un rollo patatero
de la Diputación
de la Grandeza.
No, eso es un rollo. El otro día un amigo me decía que hubo reunión de la Diputación de la Grandeza, como sabéis, con el rey, ¿no? Y me decía en broma un grande de España el otro día comiendo, y dice, es que todos eran tan viejos, porque claro, los jóvenes estaban trabajando, y entonces había algunos, lo digo con respeto, con silla de ruedas, y era un espectáculo que me imagino que Leticia debía decir, qué horror, ves Felipe, si es que esto es muy viejo,
creo
muy antiguo.
Creo que era tremendo, o sea, el momento de, de dar la cabezada, el sonido de las vértebras.
Ahora luego en la sección os cuento qué película eligió Leticia para ver en el cine, y qué película
La caída del Imperio Romano.
No. Está de un disolvente.
La quiero mucho.
De las de ronquidos.
Que conste que yo estoy a favor de ella para daros un disgusto.
A las noticias.
Sepáis.